Nos vamos acercando a dar la del pulpo a Herrera en COPE y lo más importante es que hablemos del mundo del motor. Tenemos al mejor experto, Alfonso García, Motorman. Buenos días, buenas noches.
Muy buenos días, buenas noches.
Qué grande. Oye, que me entero que la autopista de peaje vasco-aragonesa AP68 pasará a ser gratuita el 1 de enero, pero claro, en algunos tramos se va a volver a pagar dentro de un año. ¿Esto por qué pasa? Es que no entiendo nada.
Te cuento, después de 46 años de peaje, será gratuita, como decía, se dejará de pagar casi 82 euros los camiones, los vehículos pesados, y casi 39 euros los turismos para ir desde Bilbao a Zaragoza por la AP68 a partir del 1 de enero. Pero ya hay varias diputaciones de una de las cuatro comunidades autónomas, el País Vasco, que cuando tengan las competencias a partir del 10 de diciembre del próximo año 2026, volverá a cobrar con su propio sistema de peaje, mientras que Navarra todavía no ha dicho nada, pero parece que hará como el País Vasco. Mientras tanto, Aragón, como La Rioja, dejarán de cobrar peaje en sus tramos de esa AP68. Recordemos, Carlos, que a día de hoy todavía hay 12 autopistas de peaje gestionadas por el Ministerio de Transportes, así como las 9 de la sociedad estatal SEIT. Por tanto, en total, más de 1.500 kilómetros es donde se sigue pagando por peaje.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, es el macroprograma de la madrugada de COPE que comienza a la 1:30 después del partidazo, que finaliza con las calles puestas para dar la bienvenida y el saludo a Carlos Herrera. Hay que decir que ahora mismo ya están aquí, están en el poder de la policía y de la Guardia Civil, esas pistolas radar que, atención, pueden hacer hasta 3 fotos por segundo y que ya están utilizando algunos policías. Esto, cuidado, que esto va a cambiar un poco todo el temita, ¿eh?
Sí, este tipo de radar tipo pistola, que ya se utiliza hace tiempo en Europa y en Estados Unidos. Por cierto, la DGT anunció el año pasado que había comprado 15. No consta que se esté utilizando por el momento, pero es un tipo de radar que puede ser manejado por un solo agente o mediante trípode. Pesa poco más de 1,5 kilos y puede cazar a más de 1 kilómetro de distancia. Además, están conectados y pueden mandar en tiempo real la notificación de la denuncia al centro de tráfico de multas correspondiente. El modelo es el Trucan 2, tiene una autonomía de 8 horas, una gran precisión, utiliza la tecnología láser, puede multar de noche e incluso se puede montar en una moto y es capaz de registrar velocidades de hasta 320 kilómetros hora. Los radares pistola ya se están utilizando en Cataluña, País Vasco y en algunos ayuntamientos. Y su precio ronda los 80.000 euros, pero Carlos, no te preocupes, se amortizan rápido.
Se amortiza rápido, ¿no, Alfonso?
Joder. Sí, no hay problema.
Y encima no lo pagan ni ellos.
Es una buena inversión.
No lo pagan ni ellos, lo pagamos todos los españoles.
Efectivamente, para que luego, pues eso.
¿Cómo está el tema, Alfonso? Madre mía. Oye, hay una cosa que me llama mucho la atención, lo digo porque si yo preguntase algún día a la audiencia de Poniendo las Calles si son más de gasolina o de diésel, creo que nos vamos a encontrar con más oyentes, más ponedores del mundo del diésel, del gasoil. Lo digo más que nada porque he leído que los empresarios del transporte de mercancías por carretera están advirtiendo y están alertando al gobierno este que nos queda de Pedro Sánchez, de ese gran impacto que tendría equiparar el impuesto del gasoil, por un lado, al de la gasolina. Y es verdad, tienen toda la razón del mundo.
Así es, la Confederación Española de Transporte de Mercancías ha pedido al gobierno, al Ministerio de Transportes, que no lleve adelante la equiparación del impuesto del diésel al de la gasolina, porque esto supondría el incremento de costes operativos para empresas y autónomos, la repercusión que tendría en los precios de bienes y servicios de todos los productos. Además, España perdería competitividad, así como pérdidas de ingresos por la fuga de consumos de las flotas de camiones extranjeros cuando ruedan por España. Carlos y ponedores, para que nos hagamos una idea, el precio medio del diésel a día de hoy es de 1,42 euros el litro, y llenar el depósito de un camión con 1.000 litros supone unos 1.420 euros. Si se sube ese impuesto, si se iguala al de la gasolina, podría aumentar casi un 25%. Es decir, claro, llenar ese mismo depósito de camión costaría 113 euros más, lo que supondría, pues, un efecto dominó en toda la economía española y para todos los ciudadanos.
Menos mal, un abrazo enorme a los transportistas, a los camioneros que madrugada tras madrugada nos escriben, ponen en su cabina la radio y les hacemos mucha compañía, y ellos a nosotros, y les agradecemos que son los encargados de llevar los regalos, la ilusión, las mercancías, los transportes, en definitiva, de un lado a otro. Así que a los camioneros un fuerte abrazo. Son muy importantes, Alfonso, y hay que reconocérselo. A mí me encanta cuando las mujeres de estos hombres, la mayor parte hombres, sí, están pues de ruta. Las mujeres, sus mujeres, están escuchando este programa de radio porque saben que los maridos también lo están escuchando, ¿no? Entonces se crea como una comunidad increíble, ¿no? Que sabiendo, sí, escucho al pulpo o escucho Poniendo las Calles porque mi marido también lo va escuchando. Se siente como más juntos.
Ya lo creo, ya lo creo. Y además, volvemos a recordar lo que tú decías, son esenciales. A muchos se les llenó la boca cuando la pandemia de lo esencial que era el transporte de mercancías por carretera para que todos tuviéramos en nuestro comercio o en nuestra casa un producto, sea cual fuere. Pues bien, sigue siendo esencial, por supuesto, y son esenciales también, como no, esos transportistas que son, como bien decías, mayoría mujeres y, perdón, hombres y mayoría de mujeres que obviamente están ahora pues escuchándonos y sabiendo que su marido está al volante.
Qué grande, desde luego que sí. Pues fíjate, hablamos de transportistas, pero es que hay que seguir hablando de transportistas porque estos están denunciando que las ITV, joder, las ITV, quieren hacer, sí, negocio con la normativa de las 44 toneladas, ni más ni menos que con el apoyo del Ministerio de Industria. Es que otra vez le quieren meter mano a los transportistas, Alfonso.
Sí, y eso que vuelvo a repetir, son esenciales, pero según denuncian desde FENADISMER, el Ministerio de Transportes debería aclarar la situación a la hora de actualizar la tarjeta de las tarjetas de los transportistas para poder transportar los nuevos pesos y dimensiones. En concreto, ese aumento a 44 toneladas, como decía, de los vehículos articulados de 5+ ejes, que no tenía que conllevar ningún coste ni gestión administrativa por parte de los transportistas en la ficha técnica aprobada por el Ministerio el pasado mes de julio, y que las ITV están aplicando de forma errónea y restrictiva. Con ello, el trámite se encarece de menos de 50 euros, que supone una ITV normal, a más de 1.000 euros por un simple olvido de esa primera revisión por parte de la ITV que permite industria. Además, están rechazando homologaciones de cientos de semirremolques para poder transportar las 44 toneladas por no cumplir con las distancias entre ejes que marca la nueva reglamentación. Como ves, Carlos, los transportistas tienen que pagar, y mucho, claro, por errores en la aplicación de normativa que obviamente no lo han impuesto ellos.
Claro. Me dice Fabiola que le encanta la foto que tengo en mi Instagram, el pulpo-oficial. Dice, jamás había pensado que tú podrías mover a tantas personas. Lo conocía por la radio, pero jamás pensé que harías esto como lo que hiciste el pasado sábado en Valencia. En mi Instagram, el pulpo-oficial. Por cierto, debería saludar, Motorman, a Julián. Sí. Julián San Emeterio. Sí, San Emeterio. Un guardia civil que estuvo conmigo el sábado en Valencia y que me dijo, vaya voz que tiene el que pone el intermitente. O sea, tú, ahí lo dejo, ¿eh? Un guardia civil de, pues, los grandes, ¿eh?
Pues muchas gracias y recuerdos para él, por supuesto, saludos, ¿eh? Y oye, por cierto, qué envidia. Yo no conozco todavía ese maravilloso, lo he visto por televisión, he visto los partidos de baloncesto, no he visto, sí, todavía ese pabellón, gran pabellón Roig, de Valencia, y estoy deseando ir a verlo. Sí. Y además pues, me apuntaré porque tengo entendido que en breve anunciarán cuando habrá una fecha de un partido de la NBA, seguro.
Sí, sí, sí. El Roig Arena no tiene nada que ver con lo que teníamos en España. O sea, es que se ha puesto a la cabeza de Europa. Es el mejor pabellón en el que he trabajado, y yo aluciné el pasado sábado allí en Valencia con la gente. Bueno, me tocó dar una alerta de lluvia. Me tocó dar, que fíjate, ajá, en Valencia, vaya, estando como están las cosas, que todavía la herida está escociendo, pues imagínate que la policía y el organizador me invitan a que alerte yo a la población de que a las 12 de la mañana iba a saltar la alarma, pero la alarma saltó a las 7 de la tarde y estábamos en pleno concierto con 20.000 personas ahí dentro, ¿eh?
Qué miedo. Todavía con el miedo, con mucho miedo en el cuerpo después de más de un año.
Sí, tremendo, tremendo, Alfonso. Oye, otra cosa importante, los especialistas que nos están advirtiendo de que los microsueños al volante, cómo están afectando a la conducción, ¿no? Tanto en trayectos cortos como en los largos. Cuéntanos más, porque esto hay que reconocer que nos pasa a más de uno, ¿eh?
Sí, y además es cierto lo que tú dices. La mayoría, además, no somos conscientes de uno de los riesgos más silenciosos y frecuentes a la hora de conducir, en trayecto corto y trayecto largo, y que puede afectar obviamente a cualquiera. Nos recuerdan los especialistas que un microsueño es un episodio breve de desconexión cerebral que dura entre 2 y 5 segundos, que es mucho además, cuando el cerebro se desconecta por completo de lo que sucede en la carretera, una especie de pérdida momentánea de consciencia, y por tanto ese microsueño surge por acumulación de falta de sueño, de descanso, es decir, que sus síntomas y señales son bostezos frecuentes, dificultad para mantener los ojos abiertos, picor ocular, sequedad, párpados más lentos y continuos, parpadeo me refiero, así como pérdida de atención en la conducción, a lo que contribuye la mayor calefacción en el vehículo, la conducción monótona, el uso de medicamentos, el estrés o la falta de sueño. Ante todo lo anterior, descansar física y mentalmente, comida ligera y realizar pausas frecuentes.
Desde luego que sí. Ya para finalizar, que enseguida hay que dar la del pulpo a Herrera en COPE, no sé si tienes pensado comprar un automóvil híbrido enchufable, lo digo a la audiencia, esto te interesa porque Motorman nos va a dar una serie de datos muy importantes, y es que la degradación de su batería y lo que deduce un estudio alemán al respecto es bastante importante y a tener en cuenta.
Sí, muy importante. Si hablamos de la duración y degradación de las baterías de los coches 100% eléctricos, pues bien, ahora la Asociación de Automovilistas Alemanes, ADAC, junto al especialista en diagnóstico de baterías, Abilco, han realizado un estudio, análisis muy interesante con datos reales de más de 28.000 híbridos enchufables de diferentes marcas y modelos en los últimos 6 años. Algo importante saber cuándo crece ese mercado de segunda mano de este tipo de vehículo. Pues bien, el estudio revela que las baterías de los híbridos enchufables se degradan más rápido que los eléctricos puros, es decir, su tendencia es a perder su capacidad útil antes, porque son más pequeñas y están sometidas a más ciclos de carga, al esfuerzo y al estrés de carga por la carga y descarga, con mayor, sobre todo, desgaste químico. La buena noticia, Carlos, es que la mayoría de los coches analizados híbridos enchufables tienen un 80% de capacidad a los 200.000 kilómetros, siempre y cuando los mantengamos de forma correcta.
Tal cual. Pues Alfonso, no hay tiempo para más. Las calles están prácticamente puestas. Yo tengo que dar la del pulpo y poner la sintonía. ¿Tú cómo te vas?
Pues como siempre, poniendo el intermitente.
El intermitente. En 10 minutos comienza Herrera en COPE, pero él ya está aquí como un campeón, presto y dispuesto, que se dice. Herrera, Carlos, buenos días. Buah. ¿Hace fresquito por ahí, por Sevilla, o cómo están las cosas por ahí?
Sevilla es...